Son las 12, las 11 en Canarias.
La música que nos une, nos une. Cadena Dial.
Hasta las 3, las 2 en Canarias. ¿Qué falló en lo vuestro? En Cadena Dial. Con Álvaro Díaz.
Corresponsales, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a ¿Qué falló en lo vuestro? Aquí estamos en esta edición de miércoles, estamos en el Ecuador de la semana. Hoy el programa va a ser un poquito duro porque vamos a hablar de adicciones y las adicciones son muy negativas para la persona que las sufre y, por supuesto, para la persona que está al lado de esa persona. Porque muchas veces tienes que dejar esa relación para poderte salvar tú, ya que esa otra persona no se quiere salvar. Es la historia que va a compartir Estefanía en un ratito aquí en ¿Qué falló en lo vuestro? En Cadena Dial. Os pongo un pequeño adelanto de su historia y en un rato la escuchamos al completo.
Yo llevaba un matrimonio de 11 años con una persona, casados desde 2015. Teníamos una niña ya de casi 4 años, decidimos tener otra y nada, yo sabía que él tenía un problema sobre el alcohol, pero lo que yo no esperaba encontrarme es con que tenía varios problemas más, una cosa detrás de otra. Entonces, ¿qué pasó? Que yo cogí la baja en el embarazo en la semana 20 en el trabajo y a partir de ahí pues me encontré con un hombre que nunca estaba en casa, que venía bebido varias veces. Total, que tanto su familia como la mía se da cuenta de todo lo que él hace y decidimos ir a un psicólogo o llámalo como quieras,
en Barcelona.
Y allí, esa misma noche, deciden ingresarlo en un centro porque resulta que él consumía drogas y yo me enteré ese mismo día. Y me faltaba, creo que, una semana para poder tener a la niña porque yo tenía cesárea programada. Mi tía Monse estuvo conmigo en el parto y entonces, estando en casa ya, sin poder salir, con una cesárea importante, ya que apenas me pusieron anestesia, se me quedó la herida abierta durante 2 meses. Conocí a la niña pequeña con casi 2 meses, porque él salió en mayo y yo la tuve en marzo. O sea, nos confinaron el 14 de marzo y el 16 la tuve yo. Y él creo que volvió, pues, no sé si fue una semana antes o dos del cumpleaños de María, de mi niña grande, en mayo. Entonces yo empecé a tener ataques de ansiedad y dando el pecho, pues como que no era muy bueno. Se gastó el dinero que había en la cuenta de la hipoteca, pidió un préstamo personal. Yo de eso no sabía nada porque las cartas las cogía él y al final pues le pedí el divorcio y a partir de ahí fui la peor mujer del mundo porque estaba abandonando a una persona enferma, la estaba echando del hogar, he sido la peor exnuera, he sido lo peor todo.
Bueno, Estefanía fue una persona valiente. Decidió dejar atrás esta relación y todo un proyecto de vida, una familia, pero es que al final, y como le decían los profesionales, era o él o ella. Y decidió que ella era lo más importante, y así debe de ser. Bueno, nuestro teléfono es el 927-1010 y nuestro WhatsApp el 659-3512-17. Puedes marcarlo en el momento que desees para dejarnos una opinión sobre el caso de Estefanía, para contarnos tu experiencia, si así lo deseas. Y, por supuesto, también para contarnos tu caso. Si quieres verbalizar tu historia como ha hecho Estefanía, llámanos en directo o déjanos una nota de voz con tu historia. Acuérdate de darnos todos los datos necesarios para que podamos ayudarte. Venga, soy Álvaro Díaz. Es un placer el estar contigo hasta las 3, hasta las 2 si nos escuchas en la Comunidad Canaria. Así comienza nuestro ¿Qué falló en lo vuestro? De miércoles. Bienvenidas y bienvenidos.
¿Qué falló en lo vuestro? La comunidad que te hace sentir que no estás solo.
Sin pintura. están las canciones que te hacen volar. Sería capaz.
En Cadena Dial, ¿qué falló en lo vuestro? Con Álvaro Díaz.
Los motivos por los que una relación de pareja se rompe son muchos. En este programa estamos acostumbrados a escucharlos: por celos, por falta de confianza, por la pérdida de compromiso, por una infidelidad, por la economía, la monotonía también. Te damos la oportunidad de que verbalices tu historia, de que nos la cuentes, de que a través de los corresponsales del programa podamos buscar todas esas respuestas que tú quizá no tienes en este momento, pero que por la experiencia de otras personas, la experiencia de lo vivido, puedan ayudarte. Puedes hacerlo en directo a través del 927-1010 y, por supuesto, como siempre, a través de una nota de voz. Déjanos todos los datos necesarios para que te podamos ayudar. 659-35-1217 es el WhatsApp de ¿Qué falló en lo vuestro? Es lo que ha hecho nuestra amiga Estefanía. Estefanía, buenas noches.
Hola, buenas noches. Soy Estefanía y he decidido contarte, bueno, un poco mi historia de por qué decidí divorciarme en el 2020.
Muy bien.
Bueno, todo empezó, bueno, yo llevaba un matrimonio de 11 años con una persona. Uh-huh. Bueno, juntos, casados desde 2015, pero bueno, estuvimos 11 años juntos. Teníamos una niña ya de casi 4 años y decidimos tener otra. Uh-huh. Bueno, y nada, yo sabía que él tenía un problema sobre el alcohol, pero lo que yo no esperaba encontrarme es con que tenía varios problemas más. O sea, una cosa detrás de otra. Entonces, ¿qué pasó? Que yo cogí la baja en el embarazo en la semana 20 en el trabajo. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues, me encontré con un hombre que nunca estaba en casa, que venía bebido varias veces. Que me decía, a lo mejor me voy a hacer un trabajo y ahora vuelvo, porque él compaginaba el trabajo que tenía con otro de lampista y a lo mejor volvía a las tantas o no lo veían todo el día. Y bueno, mi familia empezó a sospechar, pasa que a mí no me dijeron nada y yo pues estaba tan enamorada que no veía las cosas.
Estaba
solo veía un problema, pero no sabía del resto.
Claro.
Entonces, ¿qué pasó? Empezamos 2020, en febrero muere mi abuela en Málaga, yo vivo en Barcelona, bajé con mis tías, porque yo vivo con mis tías, uh-huh. Bueno, vivo no, me han criado mis tías, perdón, y mi abuela, pues nada, vamos a Málaga, mi abuela fallece, volvemos y todo a peor. Este hombre cada vez hace cosas más raras. A mí me pone muy nerviosa porque yo imaginaos el estado de nervios que tenía estando embarazada, era una bomba. Total, que tanto su familia como la mía se da cuenta de todo lo que él hace y decidimos ir a un psicólogo o llámalo como quieras.
Un terapeuta.
Que lo descubrió una de mis tías. Uh-huh. Y allí, esa misma noche, deciden ingresarlo en un centro porque resulta que él consumía.
consumía drogas y yo me enteré ese mismo día. Y me faltaba creo que una semana para poder tener a la niña porque yo tenía cesárea programada. Entonces ese mismo día, imaginaos cómo iba, que lo ingresaron esa misma noche. Él ya se quedó allí, su madre lo ingresó. No quería ingresarse, yo no quería tenerlo a mi lado porque aquello me explotó en toda la cara. Yo tenía una cesárea programada y como él ya iba a estar ingresado, yo ya decidí que yo no quería que él viniera. Mm. Lo que yo no contaba es con que esa semana nos iban a confinar. Entonces, claro, todo fue a peor. Yo ya no quería tener a la niña, pero bueno, era inevitable. Mi tía Monse estuvo conmigo en el parto. Menos mal, le debo todo a mi tía Monse.
Qué duro.
Bueno, y al resto de mi familia también, pero sin ella no sé qué sería de mí. Y entonces, estando en casa ya, sin poder salir, con una cesárea importante, ya que apenas me pusieron anestesia, se me quedó la herida abierta durante 2 meses, yendo casi todos los días a curarme la herida. Este hombre no puso mucho de su parte. Conocí a la niña pequeña con casi 2 meses, porque él salió en mayo y yo la tuve en marzo. Uh-huh. O sea, nos confinaron el 14 de marzo, y el 16 la tuve yo. Y él creo que volvió, pues, no sé si fue una semana antes o dos del cumpleaños de María, de mi niña grande, en mayo. Y bueno, yo decidí buscarle un centro, hablé con una amiga que era psicóloga, un centro de día, porque había escuchado hablar de los centros de día para esta gente que necesitan esta clase de ayuda. Y encontré el centro Tempus de Barcelona, que lo llevaba Pedro García Aguado, y bueno, empezamos una terapia con él, pero él no quiso poner de su parte, él solo quería estar tumbado, no quería tomarse pastillas, él no quería hacer nada. Él era como, bueno, vale, sí, me han pillado con el carrito de los helados, pero estoy enfadado, no quiero poner de mi parte. Entonces yo empecé a tener ataques de ansiedad y dando el pecho, pues como que no era muy bueno. Y ahí mi familia pues ya me dijo, pues si no quieres estar así tendrás que tomar...
Que romper.
Una decisión, piénsatelo, eso está en ti y lo que tú quieres hacer. Y claro, yo me veía muy desbordada porque es que yo no estaba bien, pero a la misma vez era consciente de que no podía estar así y que a la larga esto me iba a traer más problemas porque luego, ¿cómo te fías de una persona así? ¿Cómo confías en una persona que no sabe si a la vuelta de la esquina... está haciendo lo que no debe? O que, eso es otra. Se gastó el dinero que había en la cuenta de la hipoteca, pidió un préstamo personal. Yo de eso no sabía nada porque las cartas las cogía él. Fue todo una cosa detrás de otra y al final, ese mismo verano, yo fui a los juzgados, pedí cita previa. Me asignaron una abogada de oficio, menos mal, porque yo no tenía dinero para poder pagarme una, ni tampoco se lo iba a pedir a mi familia, porque me daba vergüenza.
Ay, pobre.
Y al final, pues, me la asignaron, le pedí el divorcio, y a partir de ahí fui la peor mujer del mundo, porque estaba abandonando a una persona enferma, a una persona, la estaba echando del hogar, he sido la peor exnuera, he sido lo peor todo. Menos mal que mis tías siempre me han apoyado, mis amigas también, y he podido tirar hacia adelante, pero fue una decisión que me costó mucho tomarla. A día de hoy no me arrepiento porque lo volvería a hacer. Ahora soy libre porque yo tenía una dependencia emocional de él muy grande, y bueno, aunque me ha costado y me costó 2 años poder divorciarme de él porque ningún convenio le parecía bien. Al final lo tuve que demandar y bueno, la custodia de las niñas la tengo yo, él tiene lo mínimo permitido y bueno, a día de hoy nos estamos empezando a llevar bien, pero han pasado 4 años que para mí se quedan, porque he hecho yo más terapia que él. Yo he estado 2 años yendo al psicólogo y la verdad que me ha venido muy bien. Tengo mi trabajo, nunca me ha faltado para trabajar, la verdad, y nada. Y bueno, seguiré adelante con mis niñas y yo me alegro de ser una mujer divorciada. No me alegro en sentido de... A ver cómo lo explico.
Te alegras de dar el paso.
De que esto era lo que yo quería, porque en realidad no era lo que yo quería. Pero a día de hoy considero que sí, que tomé una gran decisión, difícil,
pero creo que fui valiente. Y con eso me quedo. Bueno, perdón por la chapa que os he dado. Y nada, esa es mi historia.
Ay, Estefanía, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, lo primero, por haber compartido tu historia, porque estoy seguro de que muchísimas personas se van a sentir identificadas con tu caso. Segundo, porque has hecho un poco de terapia y porque tú, que has estado con una psicóloga y le has contado tus cosas, muchas veces uno necesita sacar todos esos miedos de dentro, todos esos fantasmas, verbalizarlos, contárselos a alguien. Y si este programa te ha servido para que tú puedas verbalizar todos esos miedos, sacar todos esos fantasmas y compartirlos con el resto de los oyentes, pues felicidades. Dos cosas. Lo primero, cuando una persona está enferma, reconoce y sabe que está enferma y le ayudan a que pueda curarse y no quiere, siempre le hemos dicho, incluso los profesionales nos lo han dicho, uno no puede hipotecar su vida con una persona que no quiere curarse, que no quiere dar el paso importante de dejar esa adicción para poder tener una vida más saludable, no solamente para él, sino tener una vida más saludable para todo su entorno. Primero para su mujer, segundo para su hijo. Es que estamos hablando, es que tu historia es durísima, porque me estás comentando que te enteras de todo esto en plena pandemia, en pleno confinamiento, en un momento súper difícil para esta sociedad que nos enfrentábamos, algo completamente nuevo, y encima tú a punto de parir. O sea, él tuvo que darse cuenta de lo importante que era para ti el tener una estabilidad emocional. Pero no solo por ti, sino por su hija. Bueno, Estefanía, me alegro de que nos hayas contado este caso, porque también a nosotros nos ha ayudado. Un beso.
Si quieres opinar sobre este testimonio,
envíanos una nota de voz a nuestro WhatsApp 659 35 12 17. En Cadena Dial, ¿qué falló en lo vuestro? Con Álvaro Díaz.
Sueña, sueña, sueña.
¿Se está haciendo tarde? Escúchanos cuando quieras en todas las plataformas digitales y en la web de Cadena Dial.
Qué bonita canción de Luis Miguel. De vez en cuando nos hace falta cerrar los ojos y pensar en todas aquellas cosas que no nos hacen daño, ¿verdad? Y soñar, y que los sueños se cumplan. Y que sean positivos, claro. Venga, vamos a ir conectando con los corresponsales de ¿Qué falló en lo vuestro? En esta noche de miércoles. Hoy tenemos mucha plancha, así que vamos a ir con calma recibiendo todos esos mensajes. Si alguno de los mensajes se nos queda en el tintero, siempre os decimos que lo recuperamos en la noche del domingo.
Corresponsales del amor de ¿Qué falló en lo vuestro?
Conectamos.
Alejandro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Alejandro, adelante, te escucho. ¿Te sientes identificado con esta historia que nos ha contado Estefanía, verdad?
Me siento un poco identificado, pero en el aspecto yo no quiero para nada juzgar su posición. Por supuesto, opino que nadie es de nadie, y por lo mucho menos nadie es responsable de las decisiones de nadie y lo que hagan con su vida. Pero sí que opino un poco yo como persona que he tenido problemas con las adicciones en su momento, que ahora estoy muy recuperado, uh-huh. He hecho mucha terapia, estoy muy agradecido a los servicios de psiquiatría y psicología que tenemos aquí, uh-huh. Que tenemos mucha suerte en eso.
Es verdad.
Y creo que sí que son como un poco... poco entendidas en el aspecto de que en el momento que ella dijo soy la peor por dejar a una persona enferma, no eres la peor, por supuesto, para nada, tú tienes que tomar tus decisiones y lo que mejor sea para ti, pero sí que tenemos que ser conscientes de que es una persona enferma en el aspecto de que vemos muy normal que alguien se tome unas copas, pero luego no entendemos que alguien pueda pues consumir X sustancias.
Es verdad, tienes razón. Es algo que nos ponen a la vista, que es legal, de hecho, beberse unas cervezas, pero que claro, hay gente que no tiene la fuerza de voluntad para gestionar bien eso y se vuelve una persona adicta. Yo creo que nadie elige ser adicto a nada, pero claro, las circunstancias, la vida, nuestra propia estabilidad emocional, nuestra autoestima nos hace muchas veces ser adictos, ¿no? Hay gente que, bueno, pues es adicta a sustancia.
Tú empiezas por tomarte una cerveza como el que dice, no, es que a mí no me gusta la cerveza. Y te la tomas un día y no te gusta, pero al final te la sigues tomando y te gusta. Pues eso es un poco lo mismo. Pero, sin embargo, como la sociedad en general lo ve peor y lo comprende menos, y es como, por supuesto, que nadie tiene que decidir estar a un lado, pero decimos, en el momento que decimos, yo sabía que tenía un problema con el alcohol y no me importa estar a su lado, pero me entero que tiene otras adicciones y ahí me cuesta, y ahí es un poco donde hago hincapié, no atacándola a ella, por supuesto, sino como por hacer un poco ver
que las personas que son adictas son personas enfermas. Claro, partimos de esa base y en este programa siempre esto lo hemos dejado claro. Alejandro, ¿cómo te afectó a ti la adicción con tu pareja o con tu familia, en tu entorno? ¿Cómo te diste cuenta o cómo se lo contaste? ¿Cómo te ayudaron?
Mira, yo, por ejemplo, empecé a ser adicto por mi pareja. Entonces, en ese aspecto, fui yo el que cortó la relación una vez que me di cuenta de esto, se nos está yendo de las manos. Pero, sin embargo, en mi familia, yo como por ejemplo dijo ella, yo llegué a pedir dinero, llegué a deber dinero y llegué a casa de mis familiares más directos, que en este caso eran mis padres, llegaron cartas de embargo, cartas de deudas, que al final... pues acabaron pagando ellos, yo acabé en un centro rehabilitándome y demás, Y cuando salí de allí me di cuenta y dije, ¿dónde puedes llegar a meterte en un corto espacio de tiempo? Mm. Tampoco te estoy hablando, a mí esto igual me, pues en un periodo de 2 años yo estaba fundido en, yo trabajaba con mi padre en una empresa familiar, pues tenía una situación económica buena. Mm-hmm. Tampoco no tenía una situación que digas tú,
no bollante, pero repente, tenías una situación cómoda y de repente en 2 años te ves sumido en una vida que tú no te habías imaginado nunca.
Totalmente.
¿Tenías pareja en ese momento?
Y yo en ese momento, o sea, mi pareja estaba mucho más metida. Y yo decidí dejarla, pero porque era como, yo te ayudo a salir de aquí. Eso sí que es un poco, ahí sí que estamos en el mismo modo. Yo te ayudo a salir de aquí si tú quieres salir de aquí. Si tú no quieres, si no quieres, la base está en querer. Si tú no quieres, da igual lo que te ayuden, lo que te hagan, que no vas a...
¿Y conseguisteis salir los dos, Alejandro, o tú te alejaste?
Yo sí, él, bueno, lo dejamos, se fue a vivir fuera de aquí y supuestamente sí, pero yo realmente creo que no. Mm. Ahora tenemos una buena relación, si nos vemos y tal, pero no sé lo que hace realmente en su día a día.
¿Podríais retomar vuestra relación o es algo que ya
no.
le has dado carpetazo en tu vida?
No, eso ya cada uno a lo suyo. Pero bueno, sí que eso, me gustaría como recalcar un poco el decir eso, que está como muy normalizado unas cosas y las otras no tanto, y realmente cuando estás mal y estás muy mal.
Estoy de acuerdo contigo. Lo que no hay que hacer es demonizar.
No es algo que estés haciendo por fastidiar a nadie, ¿sabes? Por hablar...
No, te entiendo perfectamente. Una persona... Una persona no elige ser adicta. Es algo que las circunstancias le hacen llegar a ser una persona adicta y una persona enferma. Todos tenemos la suerte, además, de rodearnos de muchas personas. Y seguramente que alguna de esas personas llega un momento en el que nos dicen, oye, creo que tienes que cambiar. Creo que eso tiene que cambiar en tu vida.
Y aparte, una vez que estás ahí es que ya no... O sea, no
llega un momento en el que uno hay marcha atrás.
En el momento que te salta el quiero esto, quiero conseguir esto, quiero buscas donde sea, te da igual pedir lo que sea, es como todo igual. Tú solo piensas en decir, pues tengo que consumir. Hmm.
Oye, pues enhorabuena, Alejandro, por haber salido de ese pozo y de esa historia que en 2 años te hizo bajar a los infiernos, pero que ahora vas escalando y ya estás tocando cielo.
Sí, totalmente. Pero bueno, eso es como que de todo lo que escuché, era como que dije, tengo que contar un poco la realidad de esto y de eso, pues de lo normalizado que están unas cosas. Y de lo malo que pareces por otros, pero es como es que tú no quieres. O sea,
estoy
no
de acuerdo contigo. Y yo creo que partimos de esa premisa, de que al final es algo que está ahí, que socializamos con ello, que utilizamos pues muchas veces la palabra de, oye, a ver si nos tomamos unas cañas, venga, a ver si nos tomamos unas copas. Y claro, no nos damos cuenta de que al final eso, mal gestionado, como absolutamente todo, puede llevarnos pues al declive por completo. Te mando un beso muy fuerte y muchísimas gracias por haber contado tu historia.
A vosotros por compartir todo esto y que es muy necesario escucharlo.
Estoy de acuerdo. Gracias, buenas noches, Alejandro.
Venga, buenas noches, gracias a vosotros.
Teléfono gratuito del programa 927 1010.
Hola, buenas noches a ti, Álvaro, y a todos los oyentes. Soy Noelia, corresponsal de Sevilla. Pues llamaba porque he escuchado la historia de Estefanía y me gustaría decirle que es una mujer súper, súper valiente por plantarle cara así, de esa manera, con esa determinación, por plantarle cara así a la vida, ¿no? Y a cómo le venía a ella la vida. En ningún momento, yo sé que no es así, pero en ningún momento te sientas mal, como dices tú. Pasaste de un día para otro, pasaste a ser una mala pareja, ¿no? Una mala nuera. Y evidentemente no hiciste nada malo, hiciste pues eso, afrontar la vida como te venía. Intentaste ayudar a esta persona, pero yo creo que una persona con este tipo de adicciones, si esa persona no lo reconoce y no quiere dar ese pasito, ¿no?, para recuperarse, es que es luchar contra un muro de piedra. Y tú lo intentaste, hiciste lo posible, pero evidentemente, y me parece muy bien que te pusieras tú por delante, a ti y a tus hijas, aguantaste, y me alegro un montón de que, bueno, aunque lo hayas pasado mal, llegaras a un acuerdo con él, que tengas la custodia de tus hijas y que sigas adelante con esa fuerza, ¿no?, que la verdad que me ha encantado escucharte. Un besito para todos.
Un besito, corresponsal en Sevilla. 12.35, 11.35 en Canarias.
Buenas noches. A ver, mi adiós para Estefanía. A ver, Estefanía, yo creo que has hecho lo correcto en su momento, porque cuando tienes a tu marido que es alcohólico, encima si lo sumas que consume drogas, no te aporta nada bueno en tu vida. A la cual tuviste que añadir que tuviste otra niña, que el parto sola, que el confinamiento, bueno, lo tuviste que pasar horroroso. Pero bueno, Estefanía, piensa ya en positivo. Ahora, si os lleváis bien por vuestras hijas, me parece lo correcto. Cuanto mejor os llevéis, mejor para las chavalas. Y bueno, ahora tienes que mirar por tus hijas, por ti, disfrutar de la vida de la mejor manera que se pueda. Y no darlo vueltas ya, cerrar el libro, pasar página y se acabó. Vale, Estefanía, poquito más que añadir, que te felicito porque se te ve que eres una mujer de los pies a la cabeza. Y nada, un besote y mucho ánimo. Buenas noches.
Gracias, Lourdes, corresponsal en Burgos. Tenemos muchos corresponsales conectados en esta noche de miércoles. Gracias, de verdad.
Hola, soy Luneta desde la Occitanía, desde Francia. Mira, esto es para Estefanía. Bueno, no tengo muchas cosas que decirte, solamente de que has sido una tía muy valiente. Te doy la enhorabuena, porque hay muchas veces que muchas mujeres se quedan aguantando estas situaciones durante años. Y entonces te doy la enhorabuena por tener las cosas tan claras, por ser una tía tan valiente y que, bueno, has pasado un caminito muy duro, pero que a partir de ahora que abraces el futuro con mucha esperanza y con mucha alegría, porque seguramente que te están esperando cosas muy bonitas. Y nada, un abrazo para ti y para tus niñas, y enhorabuena por ser una tía tan valiente. Un abrazo.
Un abrazo, Luneta. Muchísimas gracias. Escuchaba ruido por ahí. No sé quién andará a esta hora de la noche en un parque. Bueno, venga, vamos a conectar con nuestra corresponsal en Palma de Mallorca. Ángeles, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Soy Ángeles, de Palma de Mallorca. Mensajes para Estefanía. Estefanía, la verdad es que me has dejado sin palabras con todo lo que has dicho, con lo que has sufrido. Tú imagínate tú, o sea, en plena pandemia, que ya fue duro, yo me acuerdo que esa época fue muy dura, luego con el bebé a punto de nacer, que te hacen cesárea, y luego el panorama que tenías en casa, o sea, la verdad que me quito el sombrero contigo, me lo quito, porque eres una mujer súper fuerte. Ya te digo, yo me considero una mujer fuerte y no sé si podría hacer lo que tú has hecho. O sea que muy bien, tienes que estar súper orgullosa de lo que has conseguido. Y como bien tú dices, pues a ver, hay que mirar por uno mismo. Y tú en ese momento miraste por ti, porque es que ya no podías hacer nada más. El hombre no quería ayuda y lo que no vas a hacer es tirarte tú también por el puente, ¿no? Yo lo tengo súper claro. A ver, si le hablas a la gente con tranquilidad, con paz y serenidad, pues tiene que entender que es por su bien. Si, y encima no entiende, se pone mal y todo esto, pues ¿qué quieres que te diga? Hay que abandonar el barco. O sea que por mí lo has hecho chapó, lo has hecho súper bien. más que nada porque era tu vida o la suya y tú has querido salvar la tuya, y la verdad que me parece muy bien. O sea, y la persona que te diga que no, mira, olvídalo, no le hagas caso para nada, porque eres una luchadora nata y ya te digo yo que has hecho súper bien. Al menos tienes tu vida para poderla vivir. El día de mañana pues alguien se te cruzará en el camino, pero ahora mismo tienes que vivir tu vida y de verdad que lo has hecho súper bien. O sea que nada, que te mando un beso muy muy grande, ¿vale? Un abrazo y nada, decirte que eres una valiente, y, pero vamos, como la copa a un pino, ¿vale? Nada, que te deseo lo mejor y mucha suerte. Un besito, buenas noches.
¿Qué falló en lo vuestro? Cadena Dial.
Añitos fiera, me creí el rey del mundo, con mi lema por bandera, lo que digan yo no escucho. No había nadie que pudiera lograr que cambiara un poco el rumbo, con mi idea la primera, y que no agobiara mucho. Y así fue, me rebelé contra todo hasta el sol, viviendo entonces una distorsión. Que siempre saca lo peor. Pensé en la fuerza, estará lo mejor. Me disfracé de uno que no era yo, buscando esa firmeza. Llegué a un lugar negro y pensé que eso era el valor. Y sufrí de tal manera por dejar de ser quien era, por pensar que ser cobarde era ser lo que creyeran. Los valientes son los que son de verdad, y los fuertes ni sus guerras. Los valientes los que saben llorar.
Fiera. Hasta las 3, las 2 en Canarias, ¿qué falló en lo vuestro? En Cadena Dial.
Pues hola, soy Cristina de Madrid. Estefanía, te apoyan tus tías y te apoyo yo. Y te apoyan todas aquellas personas, hombres y mujeres, que se hayan visto en una situación parecida a la tuya, ¿no? Y bueno, es cierto que separarse o divorciarse, sobre todo cuando se tienen niños en común, debe ser, yo no me he divorciado nunca, pero debe ser una de las decisiones más difíciles de la vida, en que se pasa un verdadero duelo, aunque seas consciente de que no te queda otro camino, ¿no? Como es tu caso, es decir, que no iba, desde luego, a ser un buen compañero de vida para ti, desde luego, como padre, un ejemplo muy, muy nocivo, ¿no? Entonces, en nuestra cultura, sobre todo en España, en las culturas mediterráneas, todavía el divorcio es como un estigma, una mujer divorciada, ¿no? Y aunque se avanza mucho, hay personas que siguen casadas o siguen en pareja por diferentes razones, pero una de ellas también es por el que dirán, ¿no? Yo considero que en tu caso el argumento es tan fuerte que bueno, no había otra opción y por lo tanto, aún así, considero que ha sido muy valiente, sobre todo cuando se tienen niños tan pequeñitos, ¿no? Que sabes que vas a tener que afrontar una lucha previa para, bueno, para obtener los derechos que crees que van a beneficiar a los niños. Entonces, bueno, pues adelante, y todas las personas que se lo estén pensando o que tengan trabas por el aspecto económico, el aspecto de puertas afuera de casa, del que dirán, bueno, el tema económico se sale adelante, por H por B, mientras quieras trabajar y salir adelante, más o menos. Se piden ayudas, se hace lo que sea, pero no se puede estar encerrado en una relación tan horrorosa. Y por lo tanto, pues desde aquí, mi enhorabuena. Un beso a todos.
Un beso, Cristina. Muchísimas gracias. Hoy estamos todos con Estefanía y Estefanía con todos.
Yo llevaba un matrimonio de 11 años con una persona, casados desde 2015. Teníamos una niña ya de casi 4 años. Decidimos tener otra y nada, yo sabía que él tenía un problema sobre el alcohol, pero lo que yo no esperaba encontrarme es con que tenía varios problemas más, una cosa detrás de otra. Entonces, ¿qué pasó? Que yo cogí la baja en el embarazo la semana 20 en el trabajo y a partir de ahí pues me encontré con un hombre que nunca estaba en casa, que venía bebido varias veces. Total, que tanto su familia como la mía se da cuenta de todo lo que él hace y decidimos ir a un psicólogo o llámalo como quieras,
un terapeuta.
Y allí, esa misma noche, deciden ingresarlo en un centro porque resulta que él consumía drogas y yo me enteré ese mismo día. Y me faltaba, creo que, una semana para poder tener a la niña porque yo tenía cesárea programada. Mi tía Monse estuvo conmigo en el parto y entonces, estando en casa ya, sin poder salir, con una cesárea importante, ya que apenas me pusieron anestesia, se me quedó la herida abierta durante 2 meses. Conocí a la niña pequeña con casi 2 meses, porque él salió en mayo y yo la tuve en marzo. O sea, nos confinaron el 14 de marzo y el 16 la tuve yo. Y él creo que volvió, pues, no sé si fue una semana antes o dos del cumpleaños de María, de mi niña grande, en mayo. Entonces yo empecé a tener ataques de ansiedad y dando el pecho, pues como que no era muy bueno. Se gastó el dinero que había en la cuenta de la hipoteca, pidió un préstamo personal. Yo de eso no sabía nada porque las cartas las cogía él y al final pues le pedí el divorcio y a partir de ahí fui la peor mujer del mundo porque estaba abandonando a una persona enferma, la estaba echando del hogar, he sido la peor exnuera, he sido lo peor todo.
Si quieres opinar sobre este testimonio, llámanos 927 10 10 o envía un WhatsApp al 659 35 12 17.
Hola, buenas noches. Soy Pablo de Asturias. Intento llamar, pero no me deja. No sé si es la configuración del móvil o por qué, pero bueno, os mando el audio. No sé si es por mi carácter o por cómo me ha ido en la vida, pero voy a meterme en un jardín. Luego hablaré del caso de Estefanía. Pero quiero decir que no creo que una adicción sea una enfermedad. En tanto y cuanto, yo nunca he bebido alcohol, nunca he fumado tabaco, nunca me he drogado, porque siempre he sabido que eso era malo. Entonces, igual que cuando circulo con el vehículo por autopista, sé que si excedo los 120 kilómetros por hora, puedo hacerme daño yo y hacer daño a los demás. Por eso siempre he tenido claro que el alcohol o las drogas al final pueden llevar a no controlarlo y a terminar destruyéndose uno mismo y a los seres que tiene alrededor, aparte de hacer cualquier acto que conlleve un delito o algo peor. Por lo tanto, creo que son personas a las que les falta fuerza de voluntad, que tienen problemas psicológicos y personales que les llevan a caer en esas dependencias. Pero para mí una enfermedad es un ictus, un cáncer, una embolia. Eso son enfermedades, algo involuntario. Entonces, ahora voy a hablar de Estefanía. Bastante aguantó porque con la primera borrachera debería haberle echado de casa directamente, más estando embarazada. Lo que me fastidia es que individuos como esos tienen mujeres estupendas y los que somos más o menos normales no mira para nosotros ni la Guardia Civil de Tráfico. En fin, el vigilante. Buenas noches. Un abrazo a todos.
Un abrazo. Muchísimas gracias, Pablo. Tenemos muchas llamadas y no podemos atender a todas, ¿eh? Pero estaría muy bien en otro momento hablar contigo para extender un poquito más sobre tu percepción y tu punto de vista, que es, oye, completamente respetable. Y siempre en este programa los diferentes puntos de vista los ponemos encima de la mesa y debatimos sobre ellos. Así que gracias por exponerlo también.
¿Quieres ser corresponsal de ¿Qué falló en lo vuestro? Envíanos una nota de voz a nuestro WhatsApp 659-35-1217.
Estás escuchando ¿Qué falló en lo vuestro? En Cadena Dial. 12:51. 11:51 en Canarias.
Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara vista es un anuncio de señal. La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidar 15.000 encantos, es mucha sensatez. Y no sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Segunda parte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto.
¿Qué falló en lo vuestro? Cadena Dial.
Lola, buenas noches.
Buenas noches.
Adelante, Lola. Creo que quieres opinar sobre Estefanía y sobre lo que estamos debatiendo en esta noche.
Pues sí, porque yo estoy en la piel de Estefanía y en la piel de su exmarido.
De su exmarido.
Y entonces quisiera opinar. Felicidades, Estefanía. Hiciste una decisión correcta porque efectivamente fue un calvario. ¿Y por qué digo en la piel de Estefanía y en la piel del exmarido? Pues porque yo, por culpa de mi exmarido, uh-huh, o sea, en ese momento era mi marido, caí en una adicción de alcohol. Yo me divorcié, pero esa adicción de alcohol la seguía teniendo y no lo veía. No la veía. ¿Por qué? Porque una vez que yo me divorcio, y efectivamente un divorcio es muy malo, pues claro, los agobios, los problemas y que conlleva todo eso, me seguía metiendo más en esa adicción.
Claro. Vas entrando además en un círculo en el que tú no te estás dando cuenta de
no,
lo que...
No, pero es que aparte no es que no me dé cuenta, es que lo malo de esto...
Sí.
Es que se acerca gente a ti en donde creyendo, o sea, haciéndote creer que son tus amigos, te meten más en esa adicción.
Claro, porque te dicen, oye, venga, pues tómate una copa que no pasa nada, o
que
venga,
no,
que...
O sea, vamos a por unas cervecitas, vamos a esto, vamos
claro,
al otro.
Cuando ellos saben que tú estás teniendo un problema, porque al final cuando todos tenemos a nuestro alrededor alguien que no sé si tiene el problema como tal, pero sí que va camino de. Y a veces
sí,
pecamos en lo que tú dices precisamente, en decir, venga, oye, pues vamos a irnos de copas o vamos a irnos a tomar unas cervezas, cuando sabes que esa persona pues no se puede exceder porque no sabe gestionarlo bien. Hay gente que no sabe gestionar el alcohol.
Efectivamente, pero es que también quiero contar cuando sales de ello los problemas que también te encuentras. Efectivamente, como ha contado el chico que también ha salido de ella, y yo gracias a Dios también he salido, aunque sigo en terapia. Nunca se termina de salir, siempre puedes caer. Es una lucha psicológica muy grande. Esto pierdes mucho en el camino, efectivamente, pierdes familia, pierdes amigos. Pierdes el trabajo, efectivamente solamente piensas en consumir, pero yo a Dios gracias busqué ayuda y felicito mucho los profesionales que tenemos en la sanidad. Y efectivamente se sale si tú quieres. Pero ¿cuál es el problema que te encuentras después? Pues mira, Álvaro, yo me estoy encontrando que una vez que he salido y estoy remontando, hay gente que no lo entiende. Y lo que más duele es que te lo echen en cara.
Ostras, encima.
Y te lo sigan echando en cara.
Encima.
Entonces eso te hace caer en una depresión. Porque es que no hay cosa más dura que te estén viendo que ha cambiado tu vida, que has cambiado para mejor, y que nunca te digan felicidades.
Todo lo contrario, que incluso te puedan echar en cara, bueno, pues que has entrado ahí, que eres mala persona,
sí,
que eres
hiciste
una
así
persona dependiente, en fin.
Pero es
una frustración terrible.
No puedes contarle a nadie, a ninguna persona que conozcas nueva yo en el trabajo.
No, claro, porque te señalizan, por supuesto, claro,
no,
es que
no,
es un estigma.
En el trabajo, es que me fastidia la gente que, por ejemplo, en el trabajo, todos los compañeros, ay, una cervecita, nos vamos de copas, nos vamos, no, yo no bebo. venga, va, si uno no importa, pues ¿cómo que no? Venga, va, ¿cómo no vas a beber? ¿Cómo no? Tal. Y tienes que decir, no, no bebo porque es que tengo prediabetes. O porque
te entiendo, sí. Tienes que inventarte cualquier cosa para decirles, oye, no puedo irme a tomar unas cervezas porque precisamente tú eres una persona enferma y no puedes y ni siquiera muchas veces ir, hasta que no lo tienes bien controlado, no puedes ir a un bar a tomarte una Coca-Cola como cualquier otra persona, porque si alrededor tuyo hay gente tomando cervezas, tomando vinos, pues tú tienes ahí un problema terrible, ¿no? Porque tienes que enfrentarte a tu propia adicción.
Ese periodo, gracias a Dios, ya lo superó. Porque sí que es cierto que daba miedo salir a la calle. A mí miedo salir a la calle porque tienes, por desgracia, la facilidad de los establecimientos estos chinos, que en cualquier momento te la compras y esto y lo otro. Yo